El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes festivo, 18 de mayo del año 2026. La frase del día, toda la gente que está regresando de sus descansos, de sus pequeñas vacaciones, de sus pausas laborales, que lo hagan con calma, con tranquilidad y que disfruten el pulso del fútbol. La frase del día: el envidioso no quiere lo que tienes, quiere que tú no lo tengas. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo está, don César Augusto Londoño? Un saludo para usted. En vivo estamos para todos aquellos que dudan, hombres de poca fe. Aquí estamos en vivo y en directo con César Augusto en esta tarde. 1:59 PM. Y si usted quiere vernos, además de escucharnos, estamos en el canal de YouTube de AS Colombia y de Caracol Radio. Caracol, espacio radio, AS, espacio Colombia. Síganos y escúchenos, véanos y participe en el chat, además porque tenemos corrientazo del pulso.
Y vamos a hablar, por supuesto, ampliamente de la liga y de los arbitrajes, que es tema recurrente. La gente está con dudas. La declaración del Mariachi Guzmán del Deportes Tolima. Infortunada, pero él después se retracta. Ya vamos a hablar del tema.
Pero César Augusto, un jugador tan recorrido, un jugador tan maduro, un jugador tan bueno como él, con tanta carrera, no puede salir a tirar la piedra y luego esconder la mano de esa manera.
Sí, de todas maneras.
O sea, no estoy diciendo tampoco que lo vayan a condenar, ¿no? Que eternamente, ¿no? Ni sí. Más faltaba. Ni que hay que quemarlo, pues, en plaza pública. Pero, hermano, no está bien que por la calentura salga a decir bobadas y luego no tenga con qué respaldarlas.
De todas maneras, en la declaración de rectificación, de disculpas, pido disculpas, dice Sebastián Guzmán, creo que el tema no queda suficientemente claro. Dice, en ningún momento quise insinuar o acusar al club, se refiere a Nacional, de buscar ayudas extremas. Entonces, mis declaraciones hicieron referencia al paso e historia que tiene una institución tan grande como Nacional dentro del fútbol colombiano. No. Algo que naturalmente genera presión e impacto en muchos aspectos del juego, incluido el arbitral. Sebastián, ahí está ratificando.
Casi que lo ratifica.
Que el tema arbitral es sensible. Sí. Ahora, ¿qué fue lo que dijo don Steven para que la gente se entienda?
Pues que él estuvo en Nacional y que sabe cómo es el tema allá, cuando le preguntaron por el tema de la expulsión y las polémicas arbitrales. Pues evidentemente estaba haciendo una acusación indirecta, o un señalamiento más que una acusación, un señalamiento indirecto a que Nacional se beneficia y que además dentro de la institución lo saben. Y eso no está bien, César, sobre todo viniendo de una persona, como digo, para mí toda la admiración, me parece un gran futbolista, una muy buena carrera hecho, pero no está bien que uno salga a decir esta cantidad de cosas y luego no tener con el sustento necesario la manera de probarlo. Y luego salir a decir, no, es que disculpas,
me equivoqué,
me malinterpretaron.
Pero no, fíjese, hombre, que la equivocación, el comunicado de rectificación, es casi que reafirmando que
pues,
lo que dijo.
Entre líneas, sí, sí. César Augusto, entre líneas.
Ahora,
sí.
Uno tiene que pensar las cosas cuando.
Antes de decirla.
Y yo le hago una recomendación a todos los futbolistas que cuando salgan calientes de un partido, no vayan a la conferencia de prensa.
Mejor, sí.
Porque es que van a la conferencia de prensa y muchos la embarran con una enorme facilidad. Porque uno no debe declarar públicamente ni hacer trinos cuando está piedro, cuando está con la rabia alborotada.
Otra cosa es que a él no le ha parecido expulsión. Puede ir y decir lo que quiera. No me pareció, me parece que es un error del árbitro, lo que quiera. Pero otra cosa ya es señalar, así sea indirectamente, la institución, de que allá saben que eso se puede, de alguna manera, el arbitraje se puede acomodar. Eso no está bien.
Sí, no está bien. Ahora, usted, vamos por partes y empecemos del partido Tolima-Nacional. Le gana Nacional a un Tolima que en el primer tiempo fue más que Atlético Nacional.
Espectacular Tolima en el primer tiempo.
Muy bien, muy buen primer tiempo. Tuvo 4 oportunidades claras de gol. Pero sin embargo arrancó ganando Nacional en la única que tuvo en la primera parte. El gol de Morelos de cabeza.
¿Que esa fue en la segunda parte ya?
No, la del 13 minutos. No,
bueno, la de los 13 minutos.
El gol de cabeza. No, por eso, el gol. Es que fue la única que tuvo Nacional en el primer tiempo. De resto, el primer tiempo del Tolima fue muy bueno.
Ahora, le digo una cosa, David Ospina. Sí, David Ospina es un arquero que se come goles y que comete errores en el todos contra todos. Pero en las finales me va a hacer lo que hizo contra Tolima. lo dejo eternamente.
Steven.
Lo que quiera.
Se come goles. Se come goles. Neuer en una semifinal de Champions. De Champions. Entre otras cosas, salió del último partido con un problema muscular. ¿Quién? Que aparentemente no es grave. Neuer.
Ah,
con un problema muscular. Se come goles Donnarumma. Todos se comen goles. Ahora, sí, la experiencia de David Ospina no te la puedes quitar. 130 partidos con la Selección Colombia, su tercer mundial. No se lo vamos a quitar ahora, David Ospina. Fue la figura del partido.
Bueno, César se emocionó más de la cuenta, pero yo coincido en que si Ospina me va a atajar de esa
que
manera...
No debí haber dicho lo que dije.
Te emocionaste, pues.
No. Me hace... Fue la figura del partido. No, estoy tranquilo.
Fue la figura del partido.
Hoy lunes no es para alborotarse, Steven. Espero que no lo hagas en los 55 minutos que restan del programa.
Tranquilo, don César Augusto. Pero no, la verdad es que Ospina, fantástico, muy bien por David. Aquí se le da palo al que se le tiene que dar palo, se le reconoce al que se le tiene que reconocer. Hay que reconocerle a David, que no solamente fue la figura, sino que hoy, si Nacional conserva esa ventaja, es gracias a Ospina.
Sí, porque tapó cuatro pelotas importantes en el primer tiempo.
Oíste, y hay que decir que los centrales también estuvieron bien. Los centrales hicieron un buen partido.
¿Del Tolima?
De Nacional.
Sí.
Tecillo hizo un buen partido.
Sí, García pega mucho. Lo tuvieron que sacar porque tenía amarilla. Pega mucho. Rengifo otra vez en un nivel importante. Fue el que asistió el cabezazo de Morelos.
En cambio, Chicho decepcionante este semestre.
Lo que pasa es que entró un poquito y lo expulsaron para mí injustamente.
Pues es que
injustísima la expulsión del Chicho.
Usted y yo, ahí me pongo en la misma bolsa. Hicimos una laraca por la contratación de Chicho Arango, por todos los números y por todo lo fantástico que había hecho en Estados Unidos. Y aquí se ha quedado muy cortito.
Pero yo le pregunto
así
una cosa.
Así como Muriel, de hecho, yo creo que ha hecho más Muriel que Chicho Arango.
Sí, porque Muriel ha hecho 11 goles, claro.
Sí, sí.
Pero le hago una pregunta. Chicho Arango juega en dos posiciones. De centro delantero. ¿Es para sentar a Morelos?
Pues no.
Nunca.
Pero,
¿es para sentar a Rengifo, que juega retrasado como volante ofensivo?
Hoy no.
Entonces no ha tenido cabida, no ha podido ser titular, no ha agarrado ritmo.
Pero cuando ha sido titular tampoco la... Uno que diga, pues, cómo la
es. Lo que pasa es que es titular 20 minutos, Steven, es muy poquito
tiempo. Bueno, pero usted tiene que aprovecharlos. Yo siempre me acuerdo del Tino cada vez que hablo de estos temas, porque el Tino dice... En la selección a mí me dieron 10 minutos en mi primer partido y hice gol.
Pero es que eso lo hace el Tino Asprilla, que era un jugador excepcional en su momento.
Chicho se supone que es una contratación excepcional.
No, pero yo creo que sigue siendo buena y le va a funcionar
pero
a Nacional.
Pero ha sido una labor medio gris.
Sí, no ha funcionado. Bueno, vamos por parte. ¿Le pareció justa la expulsión del Chicho al minuto 95 o no?
No, eso va para amarilla.
Y eso.
Eso daba para amarillo.
Y eso, para mí no daba nada. Era una falta, pero fue una falta ahí en un giro.
Varios árbitros medio malongos.
Lo de Andrés Rojas fue muy malo.
No digo malos en sí, en su profesión. Ese fin de semana.
Sí, sí.
En ese partido, porque Rojas no me parece un mal árbitro.
No, es buen árbitro. Sí. Está en la lista del campeonato del mundo y es buen árbitro. Es un hombre serio.
Medio de lo decente.
Pero
que
a mí sí me parece
nivel.
Que donde cometió un grueso error, para mí, respeto las opiniones en contrario, porque son muchas. Sobre todo de la gente de Atlético Nacional, la expulsión de Anderson Angulo por una segunda amarilla no es correcta. Y voy a explicar por qué, de acuerdo a mi opinión.
Uy, lo están llamando.
David, me está llamando de México, pero estoy al aire, David, discúlpame. Ahora hablamos, gracias.
¿David el David que yo conozco?
David,
¿el
mi hijo.
Primerito?
Mi hijo.
Upa.
¿Pero cómo me va a llamar a la una, David? Lo que pasa es que allá es
México
una hora...
México es 12 del día.
De distancia. Mire, Steven, a mí me parece que si bien Anderson Angulo va con fuerza a la jugada, va con fuerza al balón, y su pierna derecha va lejos de la humanidad en Rengifo. Después, por la inercia, con el pie izquierdo, tumba a Rengifo. Pero Rengifo da una vuelta pues como si le hubieran cortado la cabeza. Se exagera para mí en la caída. Por eso creo que no era tarjeta amarilla, porque él va al balón sin estar cerca, sin tener una proximidad a una falta clara sobre el jugador. Entonces yo por eso eximiría la acción violenta, que es fuerte, de el señor Angulo y no le hubiera mostrado amarilla. Pero el árbitro se la mostró.
Es una jugada, no es fácil.
No, no es fácil. Además yo creo que está en un limbo ahí, en un límite donde las dos opiniones pueden tener su justificación para decidir si sí o si no, ¿no?
Ahora, el tema es que él saca el balón, ¿no?
No, saca el balón, totalmente.
Saca el balón.
Y cuando ya por la inercia, ya ha perdido realmente poder con el pie izquierdo tumba a Rengifo, pero me parece que es una acción consecuencia más de la inercia que de una mala intención por parte de Angulo.
¿Qué dice Rafa Sanabria? Mire, es increíble todo lo que he escuchado, ex árbitro del fútbol colombiano. Algunos con micrófono que creen saber de reglas del fútbol. Bueno, ahí le tiró a todo el mundo. Jugada sin discusión para doble amarilla. Si lo agarra pleno, lo parte. Además, era un ataque prometedor que da tarjeta por si acaso. Nacional, mucha ignorancia en algunos.
Le doy dos versiones.
Yo estoy un poquito más con Rafael que con usted, César. Dejando claro que para mí es muy difícil la jugada. Aquí yo no vengo, como dice Rafa, a sabérmelas y a creérmelas todas. Para mí sí va con una vehemencia que puede justificar la tarjeta amarilla. Asume un riesgo demasiado grande el jugador, que la saca bien, pero se produce un contacto, además del balón, con la otra pierna del jugador de Atlético Nacional.
Sí, con la izquierda, otro pie, que es con la que lo
Exacto.
tumba.
Entonces, para mí, sí tiene justificación el árbitro en haber sacado la doble amarilla.
Mire, por ejemplo, para que fuera amarilla, para que no se ponga bravo don Rafa Sanabria, tiene que ser una acción temeraria. Para mí no lo es. Es una acción imprudente. Imprudente porque no conlleva daño, al contrario. Si hubiera sido con fuerza excesiva, ahí sí la tarjeta tiene que aparecer. Pero para mí es imprudencia y no es acción temeraria, pero respeto la opinión suya, Steven, por supuesto la de Rafa. Mire, José Borda dice que era expulsión. Y el VAR central...
¿Y por qué
Borda Andrés
dice que era expulsión?
No, él no da detalles. Pero Andrés sí da los detalles que yo le estoy
VAR
anunciando.
VAR central, que es muy piloso. No es árbitro, pero es muy piloso.
No, es muy piloso y conoce perfectamente el reglamento. Y ya ha logrado hacer una estructura en redes que le da un nivel de credibilidad alto a Andrés, y lo felicitamos.
Muy estudioso.
Estudioso, claro. Él dice no y hace la misma explicación que yo doy, en eso coincidimos. Y me parece que le perdonó una amarilla, que era doble amarilla para roja, a Rovira, promediando el segundo tiempo.
Rovira también pega. Sí.
Entonces me parece que ahí la cosa se le fue un poco al árbitro.
Pero mire que no está tan fácil, porque es que yo vi los ánimos muy caldeados. Yo ni opiné. Eso, en X eso estaba la gente alborotada y eso, mejor dicho, boleaban. Como dicen en Medellín, boleaban para allá y para acá. Es una cosa impresionante la manera en la que se generan esas pasiones tan efervescentes. Y la verdad, no quise ni siquiera opinar, César Augusto.
Sí,
es
una jugada complicada.
Es una jugada
y esa complicación le da la razón al árbitro.
Démosle la derecha. Bueno, yo se la doy. Usted dice no, yo se la doy al árbitro.
No, pero yo digo no, pero no, pues no.
No con vehemencia.
No voy a decir que el árbitro se equivocó. No, fue una decisión de él. Pero yo creo que no era expulsión.
Yo creo que sí era doble amarilla y que el árbitro acertó.
A mí me pareció exagerada. Y ya hablamos de las otras dos situaciones. En el segundo tiempo, tengo que decirlo, me parece que le faltó ambición a Nacional. Tuvo únicamente dos situaciones claras. Y con uno más, debió haber sido un poquitico más atrevido. No por la intención de Arias, que en los cambios me parece que lo fue, sino por la disposición del equipo. El equipo estuvo más conservadoramente tratando de aguantar el resultado, de que no le llegaran. No le llegó sino una sola vez, al minuto 49, una acción de Kevin Flores, que para mí fue el mejor jugador del
Tolima.
Pero
en cambio yo creo que el Tolima en un momento, después del gol, dijo... Para el otro partido,
pero que no
muchachos,
le pase,
guardémonos.
Que no le pase lo que le pasó al Medellín aquí en Bogotá la última vez, ¿se acuerda?
¿Qué le pasó?
Que en el partido de ida de la semifinal, de la final...
Fue contra Junior, que lo volvió
no, contra
a
Santa
lo volvió ropa de trabajo ya. No,
que le, contra Santa Fe, que le pudo haber ganado cómodo porque también tenía un jugador de más y fue superior. Bueno, no sé si tenía un jugador de más, no. Fue superior, tuvo todo para hacer más goles y el equipo...
Usted me está
se resguardó
de Nacional,
un poquitico.
¿Cierto?
Sí, no, pero le estoy hablando de que no le pase lo que le pasó al Medellín la otra vez.
Ah.
Y empató y fue a Medellín.
No, pero yo
perdió.
Creo que Tolima inteligentemente, a ver, usted me va a decir, pero ¿cómo? Si estaba en su casa. Sí, pero tenía uno menos y Tolima ya físicamente había dado demasiado en 70 minutos.
Y tenía un desgaste por el partido internacional.
Mucho desgaste, César. Y cuando llega el gol, yo siento que en ese momento... Tolima dice, guardémonos para el próximo partido.
Sí, yo siento que le faltó un poquitico de atrevimiento, de aventurarse un poquitico más a Nacional, porque con uno más, uno tiene que ser más decidido en ataque.
Pero Tolima,
solo dos,
pero Tolima,
después
¿qué
del
opinas
minuto
de la
32,
decisión de Tolima? 66.
No, yo, Tolima muy bien. Tolima creo que lo hizo muy bien. Perder 1-0 con uno menos desde el minuto 32 ante Nacional es un resultado que te sigue dando la posibilidad en el partido de vuelta. Dijo Lucas González al término del partido, el árbitro no nos va a quitar el trabajo ni la opción que tenemos para llegar a la final de la
¿Lo sancionan por eso?
No, yo no creo.
Ojalá
no, porque
que
fue
no,
inteligente.
Porque...
No, a mí me parece que Lucas es muy medido hablando. Puede que haya personas a las que les caiga mal la declaración de Lucas, pero yo creo que es inteligente y es medido y sabe decir las cosas.
¿A qué clase de personas les caen mal las declaraciones de Lucas González? Pues a los arribistas, a los que no aceptan que
rivales,
hay otras personas.
A los rivales,
a que hay otras personas que también saben, que también trabajan, que también se preparan. Y Lucas se prepara y trabaja muy bien.
Bueno, Santa Fe 1, Junior 1. Muy buen partido del Junior.
Yo creo que el mejor partido visitante del Junior.
El de Once Caldas fue muy bueno también. El de Manizales, el que ganó 1-0.
Sí.
Porque el Once Caldas lo atacó mucho más que lo que lo atacó Santa Fe en Bogotá.
Pero,
y yo le entrego atributos al Junior. Impidió
pero
que Santa
Junior
Fe...
atacó más en Bogotá que en Manizales.
Sí, sí, atacó
Junior
más
fue
en Bogotá.
Muy ofensivo en Bogotá.
Sí, aunque tuvo 3 oportunidades únicamente en el partido. Pero es cierto, Junior por lo menos intentó jugar más en terreno contrario. Además, debo decir una cosa. La marcación individual que le hizo Junior a Rodallega fue perfecta y se la hizo con todas las de la ley.
No, es que Junior defendió
y se la hizo correctamente. Hizo un partido muy bueno que de pronto, si se habla de merecimientos, aunque yo no hablo de merecimientos en el fútbol, pudo haber ganado. Pudo haber ganado.
Sí, porque Santa Fe no desplegó.
No.
Mire, el medio campo que se ha vuelto un medio campo generador. Filtrador no encontró medio espacio en la defensa de Junior, que es lo que más le criticamos a Junior durante todo el campeonato, que es una defensa permeable. Esta defensa de Junior fue muy cerradita. Creo que tuvo su mejor partido Juan David Ríos, fue el hombre que más recuperó balones y además el 84% de ellos los entregó bien, es decir, hizo la doble función y la hizo bien.
A mí me gustó mucho Brian Castrillón porque fue el único que intentó atacar con posibilidades, pero además colaboró
pero es que ahí,
en la recuperación.
Por ahí permanentemente fue el ataque de Junior. Junior no lo intentó mucho por la derecha, el Junior lo intentó mucho.
Mosquera
más
Marmolejo tuvo, Steven, 2 atajadas fundamentales.
Sí, señor.
Y Escarpeta pues tuvo el autogol del 0-1 frente al Junior, un centro de Jomier Guerrero que también hizo un buen partido, pero pues es una jugada que si no se interpone en la trayectoria de la pelota, le hubiera caído solita a...
¿Quién destaca en Santa Fe? Me gustó Toscano, aunque lo sacaron.
No, a mí no me gustó Toscano. No, Mosquera Marmolejo creo que fue el mejor de Santa Fe con 2 atajadas.
Uy, pucha, pero...
la tajada de Brian Castrillón al minuto 3.
César, pero solo el arquero...
Es que Santa Fe no jugó bien.
Pero bueno, yo creo que también hay que darle un poquito de mérito a los de media cancha. ¿Cierto?
Pero Nahuel, por ejemplo, se comió una Nahuel tremenda.
Pero a los de media cancha de recuperación. A mí me gustó Toscano y me gustó Daniel Torres.
Es que Junior no fue tan importante ofensivamente. Junior fue mucho más importante defensivamente.
No.
Ordenado.
Atacó, César atacó.
Junior
atacó.
Tuvo 3 oportunidades de gol. La del minuto 3 de Brian Castrillón, que sacó Mosquera Marmolejo. El autogol de Escarpeta, que fue el 1-0. Y en el segundo tiempo, una. A los 6 minutos, minuto 51, un remate de Brian Castrillón que sacó Mosquera Marmolejo. El resto Junior no llegó más. Ahora, hay que entender, venía también con un tema internacional. Bogotá siempre es una plaza complicada. Hacía rato no le ganaba Independiente Santa Fe. Y con el 1-0 yo entiendo perfectamente que haya priorizado la zona defensiva.
No, y aparte, si uno va a ver la nómina de Junior, a ver, no estuvo como titular Chará.
No estuvieron los dos centrales.
No estuvo Muriel.
Bueno, pero Chará por decisión técnica.
No
Muriel,
estuvo Muriel.
Pero no son titulares. Chará sí.
Pero perdóneme.
Muriel no es titular.
Janinson Sarmiento tampoco es titular.
Sí, pero empezó. Pero mire, Muriel no es titular.
¿Daniel Rivera
no es titular?
No,
porque es que no tenía los dos centrales.
Por eso.
Daniel Rivera fue el que marcó muy bien a Rodallega. Ahí yo entrego un puntaje alto a Daniel Rivera porque lo hizo como el antiguo stopper. ¿Usted se acuerda de las
Barrio
épocas?
¿Cristian Barrio titular?
No,
tampoco.
Entonces,
uno sí puede decir que Junior jugó con nómina mixta ante Santa Fe.
Es que imagínense, el Junior...
¿O no?
Sí. Sobre todo. Sí.
Ahí le conté cuatro jugadores que no son titulares, César Augusto.
Sí, pero.
¿Paiva es titular?
Sí, Paiva viene siendo titular en los últimos partidos. Por encima de Vaca y por encima de Muriel. No, en todas estas finales ha sido titular Paiva. Pero bueno, más allá de eso, Steven, el partido de Junior es muy bueno y tiene la posibilidad en casa ante un Santa Fe que es peligroso y que sigue vivo. Y Junior ratificó a Steven, que es el mejor visitante de la Liga Colombiana. Vamos a las jugadas polémicas.
Oiga, me gustó mucho la sacada de espina del profesor Alfredo Arias. Sacó unas estadísticas muy bárbaras.
Ah, iba preparado.
Sí.
Iba preparado, porque el periodista que le preguntó con datos dijo, aquí vine preparado para responderte. Y lo hizo con altura.
Con altura. Y tienes razón, ese equipo va a ser casi 100 puntos en el año.
Arias es bueno, hombre. Lo que pasa es que le dan palo.
Lo que pasa es que el equipo
maneja bien el grupo.
El equipo bonito no te juega. O sea, ese equipo no juega bonito. Ese equipo.
Pero es que en el fútbol no hay que jugar bonito.
Sí, no,
ese
no estamos
es un cuento
de acuerdo.
Chimbo.
Estamos de acuerdo.
En el fútbol hay que jugar bien.
Lo que pasa
y
es que
ganar.
Lo que pasa es que en Barranquilla sí toca jugar bonito. Nah. Porque la hinchada es. Y como.
Usted juega bonito en Barranquilla y la gente no va. Y juega feo y tampoco va. Y gana y tampoco va.
O sea, ¿estás diciendo que el hincha de Junior es mal hincha? Yo no creo.
Yo no estoy diciendo que es mal hincha, pero que va poquito al estadio.
No, pero este semestre han estado yendo un poco más.
Un poco más.
Pues sí, no llenan porque también es que están en otro estadio.
Pero están ahí nomás, no tienen que ir hasta el Metropolitano, están a la vuelta de la esquina, en el patio de la casa.
Pero independientemente de eso, hay que jugar bonito. Y ese equipo, la verdad, sí, César, acuérdese que el señor Char salió y dijo, aquí se hace lo que la gente diga, y por eso no sacaron a Arturo Reyes en su momento.
Sí.
Ah, bueno, entonces allá sí se hace lo que la gente diga.
Y entonces, si no son campeones, ¿sacan Arias? No, la campaña.
Yo creería que sí. Ahora, la campaña de Arias.
¿Vas a seguir sacando técnicos, Steven? No.
Espera un momentico, te digo por qué.
A ver.
La campaña de Arias en Libertadores es una soberana vergüenza. La campaña de Junior en Libertadores es horrorosa.
Ya está eliminado la Libertadores, está casi eliminado la Sudamericana.
Entonces, ¿qué le queda a Arias? Mi hijo llegará a la final del fútbol colombiano. Ah, si llega a la final del fútbol colombiano, no creo que lo echen. Porque pues una final la puedes perder.
Yo creo que ya no lo echan. Pero bueno, habrá que esperar. Vamos a hacer una pausa en este lunes festivo. Y vamos a hablar de las jugadas polémicas, don Steven. Antes le cuento cositas así rápidas. Fermín López, el volante del Barcelona.
Uy, qué baja tan
fractura
grande.
Del quinto metatarsiano, baja grave porque podía haber sido titular de España en el Campeonato del Mundo. En el partido 3-1 ante el Betis se pierde el Campeonato Mundial. Ya le hablé de la lesión muscular de Neuer, no es de gravedad. La selección de Croacia sacó su lista. Hoy 6 selecciones sacaron lista de 26, entre ellas Congo, y ya vamos a referirnos a eso. Y la negociación del Bucaramanga con Peirano está lista, se cerró prácticamente el acuerdo, falta el anuncio, la firma, y Peirano, que es un buen técnico, lo demostró en Santa Fe, será el reemplazo de Leonel en Bucaramanga. ¿Le gusta?
Sí, es un buen técnico.
Ya seguimos. Seguimos con el pulso del fútbol.
Me estaba mostrando usted algo muy importante, César Augusto.
Sí, le mostré algo muy importante. Medición, dígame de qué compañía. Sobre
se llama
los
FeedSpot Podcast.
Es una medición internacional que mide los mejores podcasts.
Los 100 mejores podcasts del país.
Del
el número
país.
Uno se llama
El Pulso del Fútbol. Sí. Le agradecemos a todos ustedes que hasta los días festivos nos escuchan y nos oyen. Y nos ven. Y nos siguen, que es lo más importante. Gracias por esa medición que ponen al Pulso del Fútbol, el primer programa deportivo de Colombia en radio y en televisión y en plataformas, número uno entre los podcasts más escuchados.
Y en Colombia hay muy buenos podcasts.
Muy buenos, sin
bueno.
duda.
Acá se hace muy buen podcast.
Mira, Steven, varios datos interesantes. Fútbol, el deporte rey, desde Cota, Cundinamarca, manda este dato interesantísimo.
Ay, Fafá también mandó asistencia.
La asistencia, ya vamos con ella. Desde España, 82... El Bayern Múnich, que se consagró campeón con Lucho Díaz, anticipadamente, pero celebró ayer. Mm. Oiga, qué buena fiesta, qué buena celebración.
Oh, y el
Lucho
rapeo
feliz,
de Lucho, genial.
El rapeo con música. Es un hombre amigo de la música, íntimo de Silvestre Dangón. Chévere, muy chévere
pero
la celebración.
Ahí es que me gusta que celebren así. Ya en el título, ya fuimos campeones, ya celebremos así.
Sí, no antes como el Once Caldas.
No antes como el Once Caldas, ni esos bailecitos chimbos que a veces hacemos en un partido cualquiera.
No, pero eso hace parte de nuestra esencia afrodescendiente.
No me gusta eso.
Eso hace parte.
El rival lo toma mal y nosotros no sacamos nada haciendo eso.
Bueno, el dato de fútbol, el deporte rey. Bayern Múnich desde el 82 siempre ha tenido algún jugador en la final. En el 82 tuvo 5.
¿En la final del mundo?
Del mundial. En el 86, 6. En Italia, 96. En Estados Unidos, 94, 2. En Francia, 98, 2. En Corea y Japón tuvo 4. En el 2006 tuvo 1. En el 2010 tuvo 3. En el 2014 en Río y Brasil tuvo 7.
Pero pues eso es normal, César.
En el 2018 1 y en el 2022 4. No es tan normal.
Es normal porque tiene un equipazo, siempre tiene un equipazo. Siempre es uno de los mejores 3 equipos del mundo. Siempre tiene las mejores nóminas. Pues eso sí es normal, muy normal que pase. Sí. Ahora, Lucho va a estar en la final del Campeonato del Mundo, Dios quiera y la Virgen. Pero lo veo difícil. Yo creo que los grandes candidatos a estar dentro de esa nómina en la final del mundo son Olise y Harry Kane, sobre todo ellos dos.
Sí, sí, porque tienen equipo para estar.
De pronto Musiala, mire, de pronto Musiala.
Mire este dato que no es menor. Hoy dio Congo la lista de convocados. ¿Sabe cuántos jugadores del Congo actúan en Europa de los 26?
Deben ser muchísimos.
Póngale.
20.
24.
¿Sí ve?
Nosotros tenemos 21 de 55. 21 de 55.
Lo más que nosotros creo que los tenemos en mejores equipos, quizás.
No. No. Mire, le cuento así por encimita nomás. Bueno, nosotros tenemos los de Inglaterra únicamente. Los de Inglaterra. Aaron Wan-Bissaka juega en el West Ham. Esa es una de las figuras
ese
del
bueno.
Congo.
Sí.
Sadiki juega en el Sunderland, que es un equipo menor. Mukau juega en juega en Francia, en el Lille. Huiza, que es otro de los buenos, es figura del Newcastle. Ese también está ahí entre los jugadores.
Por ahora no me metes terror.
No, es que no tiene una gran figura. Pero tienen jugadores en Francia, tienen jugadores
Estoy viendo en el Watford, en Estrella Roja, en Valencia.
En España tienen, bueno, en español tienen a Charles Piquel, que es uno de los delanteros. Y tienen a Sipenga, Brian Sipenga.
No, a ver, son jugadores que saben jugar
al Castellón.
Son jugadores que saben jugar al fútbol. No es Bolivia, no es Surinam. Es una selección respetable, pero César Augusto, le tenemos que ganar a este equipo.
Sí, pero no digamos pues que ya le ganamos 3-1.
Nadie ha dicho eso.
No, pero sí lo ha dicho mucha gente.
Estoy diciendo que hay que ganarles.
Sí, lo ha dicho.
Pero no estoy diciendo que ya les ganamos. Pero, a ver, lo que estoy viendo aquí de esta nómina y de los clubes donde están, no me mete para nada terror.
No, pero es que no hay que meter. Portugal tampoco me mete terror. Yo no voy a esconder con Portugal.
Sí.
Pero no. Se le puede jugar.
Portugal sí da, sí da temor.
Es favorito, tiene mejor nómina, está entre los mejores del mundo, es candidato al título, pero así pues que llegue así temblando, así como.
No, pues temblando no, César.
Como
pero
usted
pues,
cuando le sale la patasola, olvídese.
No creo en eso.
¿Usted le tenía miedo a la patasola?
No, señor.
¿Y al coco y a esas cosas?
Nada.
Valiente, un tipo guapo.
César Augusto. Y eso que me gusta el cine de terror. Pero la verdad es que este equipo hay que ganarle. No se puede salir con ninguna excusa a decir que aquí, que allá. No, hay que ganar este partido.
No, hay que ganar todos.
No, pues sí.
Porque es que hay que pasar primero. Si pasamos segundos, la cosa se complica. Se complica en 16avos de final. Inglaterra o Croacia, si son entre los dos, el que sea segundo.
El datico de Fafafá.
Sí.
Me reporto, dice, asistencia en el Murillo Toro. Para Nacional Tolima o Tolima Nacional, 21.000 espectadores. Qué flojita asistencia, ¿no?
Es flojita, pero es que a Ibagué la gente tampoco
sí,
va.
No. Dato oficial en Bogotá para asistencia a Santa Fe Junior, 17.800.
Muy bajita.
Ay, César, pero acordate que son casi 10.000 de una tribuna.
9.000 personas por fuera. Pero póngale los 9.000. ¿Cuánto? ¿26.000?
27.
Bueno, sí, está bien.
No, está bien.
Pero 9.000 personas es mucho. Porque no se pudo utilizar completamente el campín. María Camila Rosa.
Y con puente, a bordo.
Sí. Cuenta. Habla para un grupo de Facebook de Independiente Santa Fe y hace un análisis del juego. Dice que cuando Alfredo Arias fue técnico de Santa Fe, las críticas eran recurrentes, que Santa Fe no gana, pero no juega nada, conseguimos los puntos, pero no hay identidad de equipo, parece que no conociera la nómina. La razón, Arias no tiene un estilo, un plan táctico
eso no es cierto.
Construido.
Perdóneme
de manera,
con el oyente, pero eso no es cierto.
Con la oyente, con María Camila Rosso. No. Yo tampoco estoy de acuerdo con
María,
ella.
María Camila, que me parece que ve muy bien el fútbol, porque la he leído varias veces acá, pero en esa no estoy de acuerdo con ella.
Ella dice que le funcionó en Bogotá.
Alfredo Arias es uno de los pocos técnicos que uno sí le ve la mano en sus equipos. Ahora, donde sí lo he notado raro, cierto, y por la presión también un poco, Junior tiene una presión extraña porque además necesita jugar bonito, como le dije yo.
Hizo una cosa que no se usa mucho en el fútbol, pero la marcación individual.
En Santa Fe jugaba bien y jugaba bonito y era ofensivo. Santa Fe de Arias. Sí, César.
Sí, no, está bien,
César.
Sí, pero es que cuando Cali. Usted me dice que habla, que juega bonito.
Oh, jugaba bonito ese equipo. Pues, César, yo sé que
la belleza en el fútbol es tan relativa.
Sí, pero a ver, si yo te pongo un Ferrari al frente, ¿me vas a decir que es feo? ¿Alguno de las 100 personas a las
no,
que les pregunte?
No, pero es que usted me está hablando de la belleza en su máxima expresión.
Bueno, por eso.
No me confundas. Claro. El Ferrari, bueno, alguna vez al Santa Fe lo compararon con el Ferrari. No, el de Bolillo, ¿no fue?
Uy, a propósito del Pecoso, un saludo al Pecoso Castro y a su familia. Su señora esposa falleció este fin de semana y le mando un abrazo.
La paticortica, como nos contaba Esteban el viernes,
duro,
en la polémica.
Qué duro.
Un abrazo para el Pecoso. Dice María Camila que el plan destructivo de Arias le funcionó ante Santa Fe, sobre todo con la marcación de hombre a hombre, a Rodallega, a Bustos y demás. Escribe, tengo un correo aquí de boletería del Mundial, ya se las voy a mencionar. Daniel Sarmiento dice, señores, considerando que la lista de 55, hay varios que seguramente no llegarán por lesión, caso Borja o Machado, o el mismo Campas, bueno, Campas jugó ayer un rato, Machado ya está recuperado y Borja sí no se ha podido recuperar. ¿No creen que tendría que haber tenido cabida Enamorado y Serna, que tienen buen presente en Brasil? Pues sí, pero son 55, Daniel Sarmiento, son demasiados.
También quiero, César Augusto, felicitar a Teo Gutiérrez, que cumplió años ayer, 41 años.
Un abrazo a mi amigo Teo, hombre.
A uno de los mejores 5 jugadores colombianos que yo he visto en esta generación.
Vale.
Uno de los mejores 5 jugadores.
Él dice que es el mejor.
No, pero de todos, no solamente del fútbol colombiano, de todos. Vi a Falcao.
¿Del fútbol mundial?
No,
fútbol internacional colombiano.
Colombiano, exacto. Falcao.
Sí.
Cuadrado.
Sí.
James Rodríguez.
Sí.
Luis Díaz.
Sí.
Teófilo Gutiérrez.
Sí, esos 5.
Esos 5 para mí, fuera de lugar. Lo más que Teo, pues no tomó muy buenas decisiones estando en Europa, sino también hubiera sido un fenómeno.
Cuadrado,
pero aún así,
no está a la altura.
Lo metí ahí.
¿Así lo metiste?
Sí, claro. Falcao, Cuadrado, James Díaz, Teo.
Y Teo. Ok. Es que traté de pensar alguno a ver si le desmontaba el argumento.
Dale, no. Mándelo.
No, porque tiene razón. Teo es crack. No hay duda.
Que dentro de los 5 está?
No hay duda. Pero tranquilo, Teo, que lo encontraré.
Ahí está echándole cabeza. Oiga, usted fue el que dijo el viernes en el Pulso del Fútbol, mientras yo estaba en un tema médico, que casi me despierto de la anestesia.
Sí.
¿Quién fue el que pidió a John Jader Durán para la selección? ¿Fue usted o fue Diego Rueda?
No, Diego Rueda, yo jamás.
No, pero... Pues,
ahora, sí me parece bien que lo hayan incluido entre los 55, porque uno no lo pueden condenar eternamente. ¿Cómo van a condenar a un jugador?
Porque
tuvo un mal comportamiento.
Es que
un
vi
rato.
El copy del
no,
imagen.
No, fue Diego.
Que es que se necesita...
Pero si él está de acuerdo que...
No, pero le tengo que... Ahorita en el bar, de pronto hoy le digo que me despacio, porque... ¿Cómo así, César Augusto, que hoy lo necesita la Selección Colombia? ¿Dónde lo necesita la Selección Colombia? ¿En qué lo necesita hoy la Selección Colombia?
Ayer hizo un golazo Suárez, Durán. Hizo golazo Córdoba, ambos goleadores en sus ligas. Borré bien en una racha importante.
¿Y vos no le refutaste eso?
No, porque no era el tema. Es que no era el tema.
María.
Lo que pasa es que Diego dice que Lorenzo acabó la competencia en la Selección Colombia, y cuando uno convoca 79 jugadores en 3 años y medio de proceso, pues no es acabar la competencia. Es hacerla muy creciente, muy acérrima, y escoger los que más le gustan. Mire, Gilberto Nevo dice una cosa que es muy cierta. Habla de las pollas de nosotros, de lo que se dice en las peluquerías, las panaderías, los pequeños supermercados, donde se hacen apuestas. Y dicen que es que a Uzbekistán ya le ganamos, como usted está diciendo que a Congo ya le ganamos.
Yo no, César.
No, que hay que ganarle, César, que hay que ganarle, César, perdón. César, que hay que ganarle. Es que hoy es festivo.
Yo me trato de calmarme cuando usted manda a sus viajados sin que yo los haya dicho.
Que hay que ganarle, que hay que ganarle. Está bien, estamos de acuerdo. Pero dice que a Uzbekistán ya le ganamos y que se da por hecho de que los puntos ante Congo y Uzbekistán los gana Colombia. Y Colombia... dice que los apostadores ya no hacen esa apuesta, sino por cuántos goles, como lo hacemos usted y yo, se le gana a los dos, si entre 3 y 7.
A ver,
somos los colombianos, agrandados, señor Nevo, agrandados.
Pero César,
don Gilberto,
admitamos una cosa.
Sí.
Si Colombia no pasa en ese grupo, O sea, somos una vergüenza mundial.
Ah, no, no, no. Somos el desastre internacional y
no se puede ni medio pensar.
Oye, esa palabra, globoterreactístico.
No se puede ni medio pensar.
Bueno,
ni
Steven, medio pensar. Voy a leer ya un correo sobre la boletería del Mundial para que tengan cuidado. Lo manda César Zuluaga desde... Bueno, no sé desde dónde, pero ya lo voy a leer. Vamos a las jugadas polémicas de Santa Fe Junior, uno por uno. El penalti que pita Roldán con ayuda del VAR por mano de Jomier Guerrero al minuto 84.
Para mí es penal.
Para mí es clarísimo, no tiene discusión. Va al VAR, se demora 10 segundos mirando la jugada y es penalti. Ese penalti le da al Santa Fe el empate con la acción de Rodallega, que casi la tapa Silveira.
Sí, lo que pasa es que Rodallega le da muy duro.
Muy duro, alcanzó a manotearlo cuando iba para la izquierda, levanta la mano derecha, pero iba muy duro.
Pero
muy
buen arquero.
Intuitivo. Sí. Intuitivo. Y al minuto 90, la gente de Independiente Santa Fe, 90 más 3 creo, reclama otro penalti por otra mano de Jomier Guerrero, que existió. Quiero explicar por qué para mí no es penalti. No sé si Steven se acuerda de esa jugada.
¿Cuál?
La del minuto 93.
Sí, claro, obvio.
Bueno,
ese muchacho lo quería tragar la tierra.
Es una jugada, claro, porque hace un gesto de que me lo van a pitar.
Sí.
Pero hay un pequeño detalle reglamentario. Y en eso estoy de acuerdo.
¿Cuál es?
Con los analistas. Que él, cuando saca la pelota, la saca hacia atrás y ese balón que él saca, le pega en la mano. Sí, la mano está un poco abierta.
Pero la mano no es de apoyo, ¿no?
No, pero ahí no importa si la mano
ahora,
no es de apoyo ahora, o es de apoyo.
El cuerpo viene cayendo igual que la mano.
Viene cayendo, viene barriendo, él saca la pelota y en el momento en que la saca, la pelota le pega en la mano, reglamentariamente eso no es mano punible. Y por eso yo comparto la decisión de
Roldán. Sí, a mí, digamos, hay un argumento que me hace decantar porque no es penal y es que el cuerpo va cayendo y la mano tiene que ir cayendo con el cuerpo.
Sí,
así de sencillo.
Ahora, si
y
viene
que uno, de... y que uno, César Augusto, para los que nos están viendo en el canal de YouTube hasta ahora, ya 2,000 personas, un poquito más.
No, pero eso es usted... poquito porque hoy estamos en festivo.
Ah, sí, no, claro.
Pero nosotros somos pues, de 3,000 para arriba.
Más TikTok, más todas las demás. Pero César, mire, cuando usted va cayendo... su mano no va cayendo pegada al cuerpo. Es imposible.
Muy difícil.
Imposible.
Ni van los bolsillos, pues.
No, es que no se puede.
No se puede.
Ni tampoco usted.
Por eso el reglamento.
Tampoco usted se tira al suelo con las manos en la espalda, como hacen algunos jugadores cuando defienden un balón que tienen las manos pegadas a su espalda. Usted no lo puede hacer porque es un riesgo notable para el cuerpo. Entonces, ahí me parece que la mano, si vamos a hablar de mano natural o antinatural, para mí la mano es natural, César Augusto.
Sí, no, pero más allá de si es natural o no, si amplía o no el volumen del cuerpo, hay dos excepciones en el reglamento. Uno, cuando la pelota viene de un contrario. ¿Usted se acuerda de aquella pelota famosa de Tecillo en Nacional Santa Fe una vez?
Sí.
Que también sí, no sí, se pitó y es igualita. Ahora, tiene que haber poca distancia entre el momento en que la pelota pega en otra parte del cuerpo y va la mano. Por ejemplo, a Jason le mandé una imagen de una jugada de un gol que validaron en el partido del Manchester City el sábado.
Sí.
El balón queda entre, se la mostré, sí. Entre la mano y el cuerpo de un defensor.
Esa se parece un poquito.
Pero ¿qué sucede? Cuando llega el balón a él, primero le pega en el muslo y después se acomoda durante unos segunditos, un par de segundos, entre el brazo y el cuerpo. Y no se sanciona y se validó el gol y hubo VAR de por medio, por la misma razón reglamentaria.
Pero la verdad es que es una jugada también difícil, aunque para los árbitros no debería ser de serlo, César, porque ellos tienen clarísimo el reglamento.
Sí, ahora no es fácil de ver que la pelota la sacó Oscar Peta.
Ah.
No hubo VAR, pero parece que Roldán sí la vio.
Sí.
Bueno.
Ahora, los jugadores de Junior no protestaron mucho, ¿no? Poquito.
Sí, no protestaron. Fue una jugada ya... Además, después de esa jugada se acabó el partido, pero el arbitraje de Roldán fue bueno en ese partido.
Roldán mandando a la camilla al jugador que se haya lesionado, fantástico.
Eso es perfecto.
Por mañosos. Me parece sensacional. ¿Sabe qué? Ojalá y Roldán está en campaña para llegar a la dirección del arbitraje en Colombia, ¿cierto? Él quiere eso.
Yo creo que sí quiere, pero no sé si está en campaña, porque es que aquí las campañas de ese tipo de cosas generalmente son desfavorables.
Pues si está en campaña, Y si yo pudiera votar por Roldán, votaría por Roldán.
Yo porque también, ojalá
si llegara. Si Roldán termina impartiendo ese tipo de acciones y de decisiones sobre el resto de los árbitros, el fútbol colombiano sería muy bueno.
Con
sería
Roldán el arbitraje mejor. Puede cambiar, porque con Imer no ha podido.
Sí, para mal.
Para mal, no ha podido cambiar para bien. Escribe Gilberto Arenas, colega en Medellín, ¿hasta qué punto Sebastián Guzmán se cerró la puerta de Atlético Nacional con sus declaraciones? No, pues, le hicieron caer en la cuenta que aún pertenece a Nacional. Difícil. Con esas declaraciones, así se haya retractado.
No, Sebastián Guzmán difícil. No creo que vuelva a jugar en Nacional.
No, yo tampoco creo, pero no exactamente por eso, sino porque creo que hay otras razones futbolísticas que pueden ir un poquitico más allá. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya seguimos con el pulso del fútbol. Le cuento que se despidieron tres jugadores de sus equipos después de una muy bonita trayectoria.
Carvajal uno.
Dani Carvajal, después de 23 años en el Real Madrid, desde las divisiones inferiores, jugó 13 años en las juveniles y 10 años, o al revés, 10 años en las juveniles, 13 años en el equipo profesional. No, 23
lo mataron,
títulos.
Lo mataron las lesiones, César.
Al final, porque sí. No se lesionaba nunca. Ese era un corajudo.
Sí, 34 años, suena para todo lado, uno de ellos el Milán.
No, ese es un jugador que le cae bien a cualquier equipo. Tiene 33 años apenas.
34 tiene.
34 ya.
Ahora, sí. Yo, el Milán lo envejecen tanto, César, el Milán no tanto viejo, ya no. Tanto jugador viejo, ese es un equipo que necesita rejuvenecerse y me parece que no le caería muy bien Dani Carvajal.
Bueno, el otro jugador fue Lewandowski.
También suena para el Milán.
Usted sabe, Lewandowski es el octavo jugador más goleador en la historia del fútbol mundial. Sí. Más goleador. Mire el dato. El primero, por supuesto que es Cristiano Ronaldo, 971 goles. Luego está Josef Bican, por allá en los 40, austríaco. Cuando Austria era equipo importante en Europa, 805 goles oficiales. Tercero, Pelé, 757. Cuarto, Romario, 745. Pelé hizo más de 1.300, pero hay unos que no fueron oficiales. Gerd Müller, el bombardero alemán, 735. Ferenc Puskás, el gran ídolo de Hungría, 704, pero antes está Lewandowski con 717.
No, es una barbaridad. Muchos goles. Lo de Robert Lewandowski es espectacular, además porque venía, o sea, no llegó siendo ningún jovencito, llegó ya muy maduro. Se dudaba de su, no de su calidad, pero sí de su condición física para llegar a hacer cosas buenas en el FC Barcelona. Pero el promedio de goles impresionante es ese.
Impresionante. Más es como de, el de Kane hoy en día, casi.
Es altísimo. Y solamente las lesiones lo pudieron menguar un poquito en los últimos meses cuando Ferran le ganó el puesto de titular. Suena para varios equipos, suena para la MLS y suena para Arabia.
Arabia, ese puede ser el destino más claro porque es donde más le van a pagar, tiene 37 años.
Y quieren, hombre, yo no hubiera cambiado nunca a Robert Lewandowski, incluso así viejo y lesionado como usted lo quiera, por Gabriel Jesús, el jugador que hoy dicen que está más cerca de llegar al Barcelona a reemplazarlo. A mí Gabriel Jesús, la verdad...
Lo que pasa es que Gabriel Jesús no, tiene una condición...
Me parece condición, que es un jugador ahí.
Gabriel Jesús tiene una condición parecida a la que tiene Borré en Colombia. Es el jugador que más presiona arriba como Julián Álvarez. Y esa es una condición que busca el Barcelona para evitar quedar tan regalado cuando para la defensa en el sector de mediocampo. No, y el otro jugador, Steven...
No, César, no se parecen en nada a Gabriel Jesús y,
no, no estoy diciendo que se parezcan, Borré. Que tiene una condición que es parecida
tampoco
a la de Borré.
Tampoco me parece que...
Bueno, el hecho de que sea un jugador de recuperación alta, de sacrificio, de esfuerzo, no quiere decir que es una característica... ¿De jugadores que hacen ese tipo de cosas?
No, Gabriel.
No, lo que pasa es que usted le tiene una bronca a Borré impresionante.
No, no diga eso, César.
No, sí, usted
no,
le...
no, no.
Yo hablo de Borré aquí y usted se encrespa.
No, no diga
se encrespa
eso.
Porque tiene clavada en la mente al Cucho, que es muy bueno, que es un gran jugador no, y que está en la pelea ahí por llegar al Mundial.
Lo que pasa es que Gabriel Jesús, pues sí, tiene recuperación arriba y en esa presión
muy
alta del
muy
del
Arsenal, alta.
Pero tiene 297 partidos, 99 goles por ligas, o sea, también es un goleador.
No, no es
tan
malo.
Mí no me gusta, por eso, a mí no me gusta para el Barça.
Yo le hago una pregunta.
A mí no me gusta para el Barça porque yo quisiera un tipo no, como Harry Kane o como Haaland, pero este tipo es de la élite.
Lo que pasa,
o sea,
es que Haaland y Harry Kane no los puede llevar el Barça porque tiene un pequeño problema que se llama fair play financiero. Y hago una pregunta, Gabriel Jesús está en la lista que sale a las 3 de Ancelotti de Brasil?
Yo creo que sí.
Yo también creo que sí.
Sí, sí, sí.
Y les confirmo, va a estar Neymar en la lista. lo puso desde temprano. Va a estar Neymar en la lista.
¿Sí?
Yo no sé por qué hay tantas dudas en Brasil.
No. Ahorita con tanto lesionado y con tanta cosa que ha pasado en Brasil, yo creo que Neymar se abrió la puerta ahí.
Bueno,
y además en los últimos partidos, oiga, ¿qué tal el show de Neymar con lo del cambio?
Increíble. Le iban a cambiar a otro. Y lo cambiaron a él y cogió el papel del asistente.
Bien, Neymar, bien.
El cuarto árbitro.
Así
dijo,
se
mire, el número no es el mío, no es el 10.
Pero hubiera sido César Augusto. No, es que hay que creer en el árbitro. Es que el árbitro es la última palabra. Es que el árbitro no se le puede discutir nada. Así como lo que pasó en Tunja.
¿Quién ha dicho que al árbitro no se le puede discutir
nada? Que al comisario no se le puede discutir nada.
Si aquí a los árbitros hoy les protestamos permanentemente, tanto que nuestro titular hoy en El Pulso es si los árbitros están decidiendo la final de la Liga Colombiana. Claro que uno puede protestar, pero con argumentos. Con
le
argumentos.
Tocó a Neymar hacer semejante show para demostrar.
No, porque
la
inmediatamente le dijeron del banco: Neymar, tú no eres. Y el árbitro tenía la paleta
pero
arriba.
Pero aún así entonces, no quiso, el árbitro no quiso reversar.
No, estaba completamente convencido de que tenía
razón. Los árbitros
razón.
Son muy agrandados. Qué cosa tan impresionante.
No, pero no todos.
La mayoría.
¿Sí?
Uy, son complicados.
Bueno, y el otro que se retiró y que me emocionó en el retiro porque las imágenes son tremendas.
Ahora, un
árbitro,
eso no es malo, porque un árbitro blandito, demasiado noble, también no sirve, César.
No, hay que tener carácter, pero no hay que ser matones.
No, matonear no.
Hay árbitros que son matones.
Pero usted sí tiene que tener un carácter e imponerse.
Sí,
usted tiene que.
Ah, no, el árbitro tiene que ser fuerte.
O sea, que lo de agrandado no está tan malo en el arbitraje.
Pero no exageradamente.
Sin exagerar.
Bueno, el otro que se retiró del equipo del Atlético de Madrid fue Griezmann. Para mí, uno de los mejores jugadores contemporáneos del mundo. Lo de Griezmann
¿tanto?
Es... Sí. Sí, campeón del mundo.
Para mí no está entre los 10.
Campeón del mundo. Puede que no esté entre los 10, pero es uno de los mejores jugadores de esta época.
De los 30 quizás.
No, en los 20 está, pero lejos.
No sé.
Y en los 15 creo que también. Griezmann, jugador de una condición excepcional. Me conmovieron las lágrimas de la familia, de la esposa, de las hijas, del Cholo.
¿Le cree?
Aunque yo sé que a usted el Cholo no lo conmueve ni siquiera llorando. Pero bien.
A ver, yo aquí estoy haciendo la listica. Kane, Mbappé, Lewandowski, Vinicius. Voy a poner a Vinicius por encima de
no, Dembélé. Vinicius es uno de los 10 mejores jugadores del mundo. No me cabe la menor
Vinicius,
duda.
Vinicius, Dembélé.
Y meta Luis Díaz también.
Lo voy a poner Luis Díaz por encima de Griezmann. No, Griezmann es campeón del mundo.
No, Griezmann es más.
Por eso. O sea, aquí me van a salir por lo menos 25 jugadores mejores que
bueno,
Griezmann.
Siga. Tiene tiempo.
No, pero pues es que no
tiene
le va a acabar
tiempo.
El programa.
Mire, le doy noticias. Wilmar Barrios, campeón con el Zenit. Una buena noticia para un hombre que lleva 17 títulos internacionales.
Y que para el señor Lorenzo no existe.
Y que ha sido figura en Rusia. Claro. Él dice que no existe para Lorenzo, pero
no
cuando le hablo de la Liga Rusa, me dice, no, es una liguita chiquita, porque le menciono a Córdoba, que fue el goleador de la Liga Rusa.
No, lo que pasa es que
y que fue segundo después del Zenit,
no
con el Krasnodar.
La Liga Rusa no es una liga.
Ya.
Pérese,
entonces,
pero,
cuando hablamos de selección, la Liga Rusa no vale. Pero cuando hablamos de Wilmar Barrios y el señor Lorenzo lo ignora, ¿no? Está en la lista de 55.
No, es que yo le he dicho una cosa que yo no voy a modificar. Entonces yo no sé por qué me está diciendo acomodado. Yo lo que he dicho aquí, y lo vuelvo y lo...
Pues para acomodado, porque
digo,
para unas
digo,
cosas sí sirve la Liga Rusa y para otras
terminar,
no.
Déjeme terminar, que estoy en mi intervención. Usted ya dio la suya, señor Londoño. Entonces, el señor está en una liga que no hace parte de las cinco grandes de Europa.
Ah,
¿es mentira?
Pero ¿cuántos,
no es mentira.
¿Cuántos jugadores tenemos en las cinco grandes
el señor
de Europa?
Barrios,
¿cuántos?
Pero el señor Barrios está en la misma liga del delantero que quedó segundo con su equipo en la Liga Rusa, que a ese sí lo llaman, y Barrios está absolutamente desaparecido. Es capitán, es figura, es titular, y fue 3 veces MVP de su equipo durante esta temporada. Y ni así el señor Lorenzo lo llama.
Por eso.
No existe.
Eso.
Prefiere el suplente del suplente del suplente de River Plate.
Ahí la Luga. No, el suplente del suplente de River
Plate
no.
El suplente del suplente.
No, de River Plate no. En el River Plate está Quintero
Castaño
y está Carrascal.
Suplente del suplente del suplente.
Castaño. Ah, bueno, pero en eso estamos de acuerdo. Mire, aparte de Barrios, Córdoba, que cuando le hablo de la Liga Rusa, la desacredita completamente, goleador de la Liga Rusa. 17 goles, 6 asistencias. Y en el partido de ayer hizo gol, buen gol y asistencia. Vitoria le ganó 2-0 al Flamengo. Lo eliminó de la Copa de Brasil. Carrascal, 63 minutos. Lo eliminó de 16avos de final. Eso sí es tragedia.
Sí, totalmente.
Que el Vitoria elimine a Flamengo. River le ganó 1-0 a Rosario. Gol de Colidio de penalti. Una falta de Ibarra Drusi. El árbitro a 1 metro. Tremenda. y el juez no la pitó. Erró penalti Montiel, entró Campas en ese partido y enfrenta en la final de la Liga Argentina a el Belgrano de Córdoba, que le empató a Argentinos Juniors 1-1 y le ganó 4-3 en penalti. Buen partido, Steven, ¿sabe?
Muy bueno.
Vi ese partido muy bueno y Argentinos, equipazo.
Sí, juega buen bien equipo. La pelota, conserva esa tradición de la tenencia, de ir filtrando en los pases, de ir buscando espacios. Un equipo bien agradable de ver.
Bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, es que hay muchas historias buenas. El París FC, que es un equipo de media tabla en Francia, eliminó al PSG, le ganó al PSG con gol al minuto 94, salvando prácticamente la posibilidad de bajar. Había eliminado en enero de la Copa de Francia al equipo de Luis Enrique. Perdió esta posibilidad. Y descienden en Francia Metz, Niza y Nantes. ¿Vio la manera como se metieron con pólvora y toda la cancha los del Nantes?
Sí.
Terrible.
Sí, sí, feo.
Terrible. Mire lo que pasó en la Eredivisie, que es la liga neerlandesa. La liga holandesa. El hijo de Ronald Koeman, el gran zaguero central del Barcelona, técnico hoy en día que va al Mundial.
Técnico cascarrabias.
Cascarrabias sí. A morir.
Horrible.
Ronald Koeman Jr., arquero, hizo el gol del penalti al minuto 90 y evitó el descenso del equipo. Estaba jugando con el SC Telstar, le ganaron... No, juega con ese equipo. El SC Telstar le ganaron 2-1 al Volendam, que estaba a 2 puntos y que si hubiera ganado... hubiera mandado al descenso el equipo de Koeman.
Tengo
otro momento estelar también y la emoción fue grande.
¿Me da 20 segundos?
Claro.
César Augusto, le saqué 15.
Ah, pero 15. No 25.
No, pero
está bien,
pero es que no tengo
15,
el tiempo.
De acuerdo.
No, un momento, no tengo el tiempo para sacarle más.
Bueno, así como yo le voy a buscar el quinto,
pero mire,
de Colombia,
Kane,
usted ya, me los da mañana.
Kane, Mbappé, dije de esta generación, ¿no? Kane, Mbappé, Lewandowski, Vinicius, Dembélé, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Carabasquelia,
no, Lautaro
Messi,
no, Lautaro
Cristiano,
por ahí la van. Lautaro,
Lautaro
no.
Es mucho mejor que
Lautaro
Griezmann.
No. Y Carabasquelia puede ser más hábil, pero no ha sido
Cristiano,
mejor que Griezmann. Perdóneme, no ha sido
Zlatan,
mejor que Griezmann.
Salah,
Bale,
Luis
no jodas,
Suárez, Neymar,
no
mejores no, no, que Griezmann. No, mejores.
No, no, no.
Mejores
no,
que Griezmann.
No. Bueno, entonces un pintado en la pared.
No,
una pintrafa
futbolística. Muy buen jugador, pero no está entre los 20.
Miren, Steven Mendoza marcó gol con el Paranaense. Le ganó 1-0 al Flamengo. Gol importante. El Hearts de Edimburgo, de Escocia, que iba a hacer la hazaña de cortarle al Rangers y al Celtic 41 años de dominio en Escocia, perdió 1-0. 250 líderes, días líderes en el torneo y no pudieron rematar en la última jornada.
Como Al Nassr, ¿no?
Ay, hombre, lo de Cristiano también fue
Cristiano,
tremendamente
qué lloradera
triste.
Lloradera la de Cristiano, hombre.
¿Sí ve que Cristiano llora?
Contra
decía que no.
No, pero en el partido pasado no lloró. Aquí sí se pegó una llorada. Le ganó 1-0 el sábado el Gamba Osaka a este equipo y lo condenó, pues, a prácticamente
en la Champions
la
de Asia, de uh-huh. Asia. Y en el torneo,
En el torneo están esperando qué pasa con el Al Hilal.
En la última fecha.
En la última fecha. El Al Nassr tiene su partido, tiene 83, el Al Hilal tiene 81. Si el Al Nassr pierde, chao.
Pero el otro tiene que ganar.
Tiene
el Al Hilal,
claro.
El equipo de Benzema y demás, tiene que ganar. Y Luis Suárez, goleador en Portugal, 28 goles, 6 asistencias. Primero el Oporto con 88, el Sporting con 82 y el Benfica con 80. La curiosidad, Steven, uy, se nos fue la pantalla, ya volvió,
ya.
Es que el Benfica fue tercero invicto, sin
no
perder
un partido
en la Liga de Portugal.
Pero es que él llegó ya con la Liga andando.
Sí. Hombre, don Steven, qué bueno verlo un lunes festivo.
Lo mismo digo, don César Augusto.
Me encanta. Un abrazo para
Chao.
Todos y nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.